Olas de varios metros de altura golpean la costa de Mazarrón y rugen con una fuerza imponente. En medio del temporal, una embarcación se enfrenta al viento y al bravo oleaje, pero su lucha es en vano. La furia de la tormenta es tal que pierde la batalla y es arrastrada hasta el fondo del mar, donde ha permanecido oculta y sepultada bajo la arena durante casi tres siglos hasta ahora. Porque este barco, un pecio fenicio de 7 metros y medio de eslora y 2 metros de manga, ha vuelto a la superficie 2.600 años después de su hundimiento. Eso sí, lo ha hecho por partes debido a su extrema fragilidad, aprovechando las grietas y fracturas que ya presentaba su madera. Los trabajos comenzaron en septiembre y ahora, 2 meses después, podemos decir que la recuperación ha sido un rotundo éxito. Sobre los detalles de este trabajo vamos a hablar con Carlos de Juan, que es arqueólogo especialista de la Universidad de Valencia. Carlos, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
Hace solo unos días, Carlos, acabasteis con las extracciones del pecio. ¿Cómo han sido estos 2 meses para ti y tu equipo?
Bueno, pues para todo el equipo han sido 2 meses muy intensos, prácticamente de eso que se suele decir de 24/7, muchísimas jornadas larguísimas, pero bueno, todos muy comprometidos, ¿no?, con la responsabilidad que también llevábamos entre manos y el riesgo de unas operaciones subacuáticas que teníamos que controlar al máximo, ¿no?, para que cada una de estas porciones pues pudiera salir del agua en perfectas condiciones, como así ha sido.
La extracción se ha realizado por trozos, concretamente han sido 22 porciones, ¿verdad?
Sí, desde el principio nosotros diseñamos un método de extracción que fuera el que menos afección presentara al propio pecio. Por lo tanto, lo que hicimos fue planificar la prefabricación de toda una serie de camillas, como si de paciente se tratara, para sacar cada una de estas grandes porciones del pecio, aprovechando las fracturas que el paso del tiempo ya había generado en la pieza arqueológica, para que nuestra intervención y nuestra afección como arqueólogos en el pecio, en este bien de interés cultural, pues fuera la mínima.
Desde luego un trabajo muy, muy, muy minucioso, teniendo en cuenta el estado de fragilidad en el que se encontraba la embarcación. Carlos, me acompaña Jorge Alcalde, que es el divulgador científico de la tarde de COPE, que te quiere realizar también alguna pregunta.
Carlos, buenas tardes. La verdad es que este tipo de extracciones que suponen grandes cantidades de inversión científica, de talento, porque hay muchas especialidades, ¿no?, envueltas en ella, no se hacen de golpe, ¿no? Vosotros empezasteis en 2001 a extraer ya algunas cosas que aparecían en ánforas, como en cabos, e incluso lingotes de plomo. Lo último que se ha extraído es una parte, un fragmento del ancla, que creo que esto es una pieza verdaderamente importante en el patrimonio de los pecios de todo el mundo, ¿no? ¿Por qué es tan importante este descubrimiento de esta parte del ancla?
Bueno, exactamente como tú comentas, parte del ancla de esta embarcación ya se extrajo por el equipo del Ministerio de Cultura en el año 2000, pero otras partes quedaban enterradas por debajo del propio casco de la nave, y entendemos pues que la dificultad que ello implicaba en aquel momento pues no les permitió acometer ese objetivo. Entonces, pues nuestro equipo de la Universidad de Valencia pues lo ha añadido a los trabajos propios de la extracción del pecio. El interés arqueológico de la pieza reside en que es el primer avance tecnológico por el que se pasa de una simple piedra echada al fondo del mar para amarrar las embarcaciones a lo que entendemos tipológicamente, como un ancla hoy en día. Es decir, con la forma, digamos, de uñas que enganchan en el fondo y un cepo que hace que tenga el peso suficiente para que el ancla trabaje como si fuera un arado. Este desarrollo tecnológico de los fenicios que traen desde el Mediterráneo Oriental hasta la Península Ibérica, lo que hacen es esconderlo, es camuflarlo, y la pieza que se llama cepo del ancla, la más pesada, la que hace que, digamos, quede tumbada en el fondo, pues lo enmascaran con un cajetín de madera, de manera que los contemporáneos, cuando vieran la pieza, rápidamente pensarían que mecánicamente es imposible que funcionara, porque sería como echar un palo al fondo del mar. Sin embargo, pues lo que hicieron fue rellenarlo de plomo, este cajetín, y claro, cumplía su misión. Y después, desde el punto de vista de la arqueología, pues tenemos constatado un caso inédito, no publicado, mal conocido en Turquía para el siglo VIII, y otro bien publicado y bien conocido para el caso de la costa israelí en el pecio de Magán Mijael del 400 a.C. Por lo tanto, El ancla que ha aportado la excavación del pecio Mazarrón II, recordemos de principios del siglo VI, pues es desde luego un unicum en la arqueología.
Para conseguir, Carlos, este hito habéis tenido que hacer, lógicamente, un gran trabajo de investigación y de ingeniería previo a la extracción. ¿Os habéis encontrado con algún tipo de dificultad con la que no contabais en un principio?
Bueno, las dificultades que nos hemos encontrado no han sido propiamente ya en el trabajo subacuático, sino han sido en el desarrollo metodológico y en encontrar qué especialistas eran capaces de convertir nuestras ideas de arqueólogos y de un ingeniero naval que también trabaja en el equipo, convertirlas en algo realizable. Es decir, no hay fábricas que se dediquen a, por ejemplo, fabricar soportes para extraer el pecio fenicio Mazarrón II. Por lo tanto, ha sido necesario todo un desarrollo que yo calificaría de un proyecto de I+D, aunque no esté catalogado como tal, en el que hemos implicado desde todos los especialistas del Departamento de Prehistoria y Arqueología e Historia Antigua de nuestra universidad a varias empresas punteras en el ramo hasta generar el método de extracción. Es aquí donde hemos invertido no solo horas, sino meses, hasta tener una buena metodología. Y ya después, con esto, me atrevería a decir que el trabajo subacuático ha sido delicado, mecánico y sin mayores sobresaltos que estar pendientes del clima marítimo.
¿Cuántas personas os habéis sumergido? ¿Cuántos buzos?
A ver, hemos sido un equipo de 12 arqueólogos subacuáticos, todos ellos vinculados a nuestra institución de una manera u otra, porque venimos todos de otro proyecto en un barco fenicio púnico en Mallorca, en el Pecio del Sec. Y bueno, pues ha habido normalmente pues equipos o turnos, más bien, de cuatro personas, y de cuatro en cuatro íbamos entrando para ir desarrollando los trabajos diarios.
Recuperar un pecio de estos, Carlos, ya de por sí es una hazaña científica, pero de poco serviría sin el trabajo posterior, ¿no? Porque estos restos arqueológicos son libros abiertos a una vida que ocurrió hace siglos y de la que todavía desconocemos mucho. Yo no sé si Mazarrón II nos va a dar pistas hasta ahora desconocidas sobre el estilo de vida de los fenicios y qué esperáis de ello.
Sí, claro, lógicamente las autoridades competentes, tanto en la región de Murcia como en el Ministerio de Cultura, han entendido este proyecto como un proyecto integral, es decir, que no se trata únicamente de sacar de la zona peligrosa el pecio, sino que se tiene que convertir en una oportunidad tanto para la investigación y para el conocimiento, como para la conservación y restauración del pecio para poder ser devuelto a la ciudadanía y que pueda disfrutar de él. Lógicamente, nosotros ya hemos hecho muchas observaciones, ¿no?, en el propio proceso de desmontaje, y atendiendo a muchas de las carpinterías que presenta el pecio, pues nos sirven un poco para intentar hilar una primera interpretación de la vida de esta pequeña embarcación costera, construida en el sureste de la península ibérica, lógicamente por carpinteros navales, ¿no?, maestros de hacha, ¿no?, o carpinteros de ribera, venidos del levante del Mediterráneo, pero también observamos algunas pequeñas reformas y reparaciones que nos descolocan y que debemos de interpretar bien en el sentido de que sea también tecnología y técnicas fenicias que se desconocen por la arqueología, como que puedan ser la participación de carpinteros navales, de carpinteros de ribera locales, es decir, indígenas, que en este proceso de coexistencia, ¿no?, dentro del modelo colonial de los fenicios, pues llega un momento en el que, imbuidos de esta cultura, pues ya son partícipes, incluyendo también en la reparación y construcción de embarcaciones.
Hablabas de la restauración, de la conservación del pecio de los carpinteros que van a trabajar en esas maderas que se van a someter a desalación por ósmosis, ¿no?
Sí, a ver, la madera arqueológica es una madera que el paso del tiempo en el medio subacuático marino pues la ha transformado física y químicamente. Lógicamente está impregnada de sales marinas, de la propia agua que la ha empapado, y habiendo perdido toda la celulosa que en sus células albergaba la madera, pues no tiene estructura interna. Por lo tanto, pues sí, vamos a empezar con un tratamiento que se va a realizar en el laboratorio Arquatec del Ministerio de Cultura, donde los técnicos del Ministerio pues someterán a una desalación por osmosis, es decir, añadiendo agua, controlando los gramos por litro de sal, de manera que poco a poco se le extraerán sin tensión osmótica toda la sal de la madera arqueológica, para a partir de ahí ya iniciar los tratamientos de preimpregnación.
Y una vez que se haya hecho esta restauración y se hayan unido también todas las partes del barco, ¿se podrá visitar? ¿Se sabe dónde se va a exponer, Carlos?
Sí, será visitable sin ninguna duda y este es el objetivo que está en el horizonte de todos. Es decir, volver a remontar la nave con las propias formas que se documentaron en el año 2023, en la última documentación arqueológica, y que pueda ser visitado por el público para observar tanto la parte interna de la nave como la parte externa de la nave, lógicamente rodeada de un discurso expositivo que dé sentido un poco a la observación del resto arqueológico. Respecto al dónde se va a exponer, esto es una pregunta que nosotros como equipo de la Universidad de Valencia pues no podemos contestar porque es competencia de las autoridades.
Y más o menos, ¿cuándo se va a terminar esa restauración? Va a tardar tiempo, llevará su tiempo, lógicamente, no estamos hablando de meses, me imagino que de años.
Sí, la restauración, desafortunadamente, es un proceso muy largo. Se utilizan unas técnicas bien conocidas y bien contrastadas, de una efectividad altísima, es decir, las maderas van a quedar perfectamente estabilizadas, se van a poder prácticamente manipular con la mano, ¿no?, para que nos entendamos, pero para la preimpregnación en una resina que va a darle estructura interna y para el secado dentro de una máquina que se llama liofilizadora, pues se requiere de mucho tiempo. Es decir, la preimpregnación fácilmente pueden ser 2 años, 2 años y medio, según lo que digan las analíticas de la propia madera, y después el secado por la técnica de la sublimación, es decir, primero congelaremos las piezas y después en una cámara al vacío se hará pasar el agua de estado sólido a estado gaseoso sin pasar por estado líquido, que es lo que genera tensiones en la madera, pues cada secado de una pieza pueden ser 3-4 semanas de trabajo. Pero claro, si esto pensamos que lo debemos multiplicar por 22 porciones, pues ya tenemos enseguida otro par de años liados, sí, únicamente secando la madera arqueológica.
Bueno, va a merecer en cualquier caso la espera para ver este magnífico barco que ha vuelto a la superficie 2.600 años después de su hundimiento, gracias al equipo de Carlos de Juan, arqueólogo especialista de la Universidad de Valencia. Carlos, gracias por atendernos. Muy amable y muy interesante además todo lo que nos has contado.
Muchas gracias a vosotros por el interés.
Gracias, Carlos.
Un saludo.
¡Qué maravilla!
Bueno,
qué maravilla, y además tecnología, física y química.
Eso es lo bueno que tiene la arqueología.
Y biología también.
Sí, la arqueología en general, pero la arqueología submarina, además, yo creo que es mi ciencia preferida porque aúna todo. Aúna también informática, computación, modelos en 3D, química, física, como tú dices. Aventura, porque es una aventura.
Totalmente.
Descender a rescatarlo y, por supuesto, historia. Es un libro abierto a cómo vivían hace siglos, hace milenios a veces, nuestros conciudadanos y, claro, y de pueblos como el fenicio, del que todavía tenemos muchos misterios que aclarar, y este tipo de investigaciones nos ayudan un poquito a conocerlos mejor.
Jorge Algalde, muchísimas gracias por acompañarnos un día más.
Ha sido un placer, como siempre. Buenas
tardes.